gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no se diga, de qué manera estamos poniendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
¿Qué tal, cómo están? Qué lindo encontrarnos otra vez y compartir esta media hora con ustedes. Ha sido siempre un placer a lo largo de estos años y lo sigue siendo.
Y nos encantaría que usted mande un mensaje, tanto por SMS o WhatsApp. Usted elige el camino y nos escribe o nos manda un audio. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, no se limite. Agréguenos así en su libreta de contactos para que pueda comunicarse con nosotros. Signo de más. 598-91-610-610.
También recuerde visitarnos en nuestra página en Facebook.
Exacto.
Los años no vienen solos.
Suenan las notas.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
hasta el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Experiencia de la vida.
Esteban, no sé si te gusta esta canción, pero a mí me encanta.
Es una belleza, y la voz de René González le da una potencia al mensaje de lo que la iglesia debería ser,
ahí,
¿no?
Está, el rol, estamos hablando del rol de la iglesia, ¿no? Una iglesia que ayuda, una iglesia que levanta, una iglesia, no una iglesia que juzga,
no,
ni que aplasta, ni que reprime, ni que tira abajo, sino una iglesia que sana, que ayuda, que limpia las heridas, que sana los problemas que hay en la gente, ¿no?
Amén.
Bien, y para hablar de ese tema que es tan importante, porque nosotros somos iglesia, tú y yo, Esteban, somos iglesia.
Somos parte de lo que debe ser las manos de Jesucristo en acción, ¿no?
Vamos a pensar en Romanos, que está lleno del rol de la iglesia, ¿no? Romanos 12, miembros unos de los otros, etcétera. Y hoy invitamos a una persona que ustedes ya conocen y que nos encanta tenerla aquí en nuestros micrófonos, y es nuestra querida Alicia Ituarte. Vos sabés más de ella que yo, Esteban, pero una de las cosas que yo sé es que ella es mamá, que ha sido esposa por mucho tiempo y que es una hija de Dios consagrada al servicio del Señor, y que además ha sido profesora, docente, colega, ¿no? Así que la tenemos hoy, Alicia. Te damos la bienvenida, Alicia, a nuestro programa, y vamos a conversar sobre el rol de la iglesia ante el dolor, porque Alicia todavía está procesando esa pérdida de su esposo, ¿no? Así que la hemos invitado para conversar sobre este tema tan importante del rol de la iglesia ante el dolor de los hermanos. Bienvenida, Alicia.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá otra vez con ustedes y una bendición, y bueno, espero que los oyentes puedan seguir nutriéndose también en este tiempo, en este 2024, de todo lo que comparten mis hermanos. Sí, es cierto, y dijiste la palabra clave, Nancy, proceso. Hay determinadas cosas que no son de un momento para el otro. Aunque vivimos en una época de lo automático, en nuestras vidas pasamos etapas que son que llevan su tiempo. Y bueno, si la iglesia tiene un rol muy importante, yo también soy iglesia de Cristo, y ese rol yo lo señalaría tres cosas principales del rol de la iglesia frente al duelo, que es lo que estamos viviendo, o mi propia experiencia con respecto a la iglesia. La primera cosa que diría sería que la iglesia tiene la misión de enseñar. La iglesia tiene la misión de informar. La iglesia tiene la misión de consolar. Y la iglesia tiene la misión de orar.
Qué interesantes misiones, ¿no?
Son misiones que nos dio Jesús, y que realmente hay cosas que el mundo no puede entender, y que espero que si hay alguien que está escuchando que no conoce a Jesús, pueda empezar a interesarse y a saber cuál es el rol de la iglesia en este aspecto. Y bueno, con respecto a la canción que acabamos de escuchar, es una canción que nos perfila exactamente cómo tiene que ser la iglesia, unida, con la misma meta, pero también pensaba en que con respecto al duelo en forma especial, que la Iglesia enseña de acuerdo a la Biblia, que es nuestra regla de fe, y la Biblia dice en hebreo que está establecido que los hombres, bueno, mueran y vivan una sola, vivan y después mueran la muerte. Así que es algo que nos guste o no nos guste, y que a veces no nos gusta hablar de la muerte. No digas eso, cuando hablamos a veces en lo coloquial, cuando yo me muera, no digas eso, no hables de eso. Y sin embargo es algo que va a suceder.
O sea que vos lo que decís, Alicia, es que la muerte no puede ser un tema tabú en la Iglesia.
No debe ser un tema tabú. No fue un tema tabú para Jesús, porque Jesús, estando en una cena, les explicó que iba a morir. Y en muchas ocasiones explicó que iba a morir y lo vio como algo natural. Algo que iba a suceder y que, bueno, que algunos discípulos hasta muy sentimentales, no permitas y todas esas cosas. Y Jesús les enseñó exactamente que la muerte no es el fin.
Ahí está.
Que la muerte es una separación. Nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, y lo que se separa es el cuerpo. El alma va a estar a las mansiones eternas si conoció a Jesús, si recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, y y yo creo que la Iglesia, en esta parte primera que yo pensé, es la de enseñar. La de enseñar a prepararse para enfrentar ese tiempo final. Y asegurándonos primero la salvación, ¿no? Porque estamos hablando quizás la mayoría de los que están escuchando, y espero que no sea la mayoría, que haya muchos que no conozcan a Jesús todavía y a través de estos programas lo puedan estar conociendo. Pero sabemos de nuestra salvación, sabemos de que a través de Cristo, que ha perdonado todos nuestros pecados, la Biblia nos habla, en primer lugar en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que no hay pecadores de primera ni de segunda, somos para los ojos de Dios. La sociedad podemos hacer divisiones de buenos, malos,
de pecados menos, peores,
menos malos, pero para Dios todo lo que no es
perfecto,
seguirlo a Él y reconocer, y en estos 2000 años para adelante, reconocer a su Hijo Jesucristo, todo eso es pecado. Entonces estábamos destituidos, pero Dios también nos dio la solución a través de Cristo, de su muerte en la cruz, que nos redime, y todos nuestros pecados están perdonados. Entonces la Biblia nos habla mucho de eso, nos habla exactamente de que no hay otro nombre dado a los hombres. Nos dice, lo dijeron los primeros cristianos en el libro de los Hechos, en que podamos ser salvos sino a través de la persona de Cristo. Entonces esa enseñanza es la que la Iglesia está haciendo, sigue haciendo y tendrá que seguir haciendo hasta el día del rapto, de enseñar con respecto a Jesús, que respecto al único camino verdadero para llegar a ser aceptos a Dios, ¿verdad? Y bueno, creo que esa es y también de esa misma manera es que estamos aceptando la muerte, que la muerte no es de un día para el otro que se acepta. Están los sentimientos es algo muy egoísta. Todos nuestros sentimientos, si la pensamos, todos nuestros sentimientos son egoístas, porque es algo que queremos para nosotros. A mí me pasó, que les conté ya a ustedes, que cuando
querías que tú murieras primero.
Claro, que yo quería que morir primero, egoísmo puro, porque el que decide es Dios y no yo. Y segunda parte, que mis sentimientos eran, siempre fueron, bueno, doy gracias a Dios que sé que mi esposo está en el cielo. Entonces mis sentimientos no eran por él, eran por mí.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, eso pasa en el duelo. Uno sabe que la persona está en mejor lugar.
Sí. Entonces, Alicia, permitime interrumpirte un poquito.
Sí, sí. No,
ahí de lo que vos estás diciendo, yo entiendo dos cuestiones, ¿no? La primera es que hay que preparar a la gente para asumir su propia muerte, y la segunda es que la Iglesia tiene que enseñar a los que quedan a cómo procesar la partida de su ser querido. O sea que son dos caminos para enseñar. Aceptar la propia muerte, que hay un momento en que vamos a morir todos y que eso no es definitivo, ¿no? Porque hay una vida más allá de la muerte. Y lo segundo es cuando el otro que queda tiene que aceptar la muerte del que partió.
Exactamente, exactamente. Porque a veces cuando parte un ser querido, ahí nos empezamos a enfrentar con nuestra propia muerte.
Sí,
cuando
claro.
parte un hijo, cuando claro, parte claro. un padre. Uh-huh. En el caso de la viudez, cuando parte un, en mi caso, ¿no? O el caso de todas las viudas, sí. que, o los viudos que les pasa, ¿cómo esta persona con la cual yo comía, uh-huh. yo conversaba, dormíamos, nos levantábamos, sí. y ahora no está?
Sí.
Es realmente a los sentimientos es sumamente doloroso.
Claro.
Pero la Iglesia tiene que ayudar. Uh-huh. Hay un caso que a mí me sirve y lo cito porque fue mi gran ayuda, aparte de los hermanos, que voy a hablar ahora acerca de la ayuda de la hermandad, pero que es el apóstol Pablo. Él a los Corintios justo les cuenta que hubo un hombre, o sea, él mismo, que subió al tercer cielo y que vio cosas inefables. Y dice ahí, dice que fue después de 14 años. Entonces yo miraba un poquito la Biblia y decía, a 14 años fue cuando lo apedrearon en Listra. Mm. Ah, fue ahí cuando estuvo apedreado, que pensaba que estuvo medio muerto.
Sí.
Bueno, ahí seguramente, y él esperó 14 años, la verdad, que evidentemente que no era yo hubiera contado enseguida.
Ah, seguramente todos.
Sí. Yo hubiera contado enseguida lo que vi. Y él, a 14 años después, vio eso, y entonces él realmente después puede decir, puede contarle a Timoteo, cuando él está preparando a Timoteo para ser su seguidor, uh-huh. Él le puede contar que está preparado, y que ya estaba pronto para ser sacrificado, o sea, que lo decía con una
naturalidad,
lo escribió con una naturalidad, como diciendo, hermanos, y hay un momento cuando él, en otro momento también, cuando él se va y que los hermanos lloraban, y bueno, él los calmaba, porque estaba aceptando todo eso. Yo leí un libro que lo recomiendo, pero lo leí para mí muchísimo tiempo antes de que me pasara esto, de Billy Graham, de Casi en Casa, de toda la preparación para la vejez, que a veces podemos estar preparados para morir, porque decimos, sí, yo creí en Jesús y voy al cielo. Precioso, gloria a Dios. Pero después nos duele algo y estamos como nerviosos.
Uh-huh.
Eso no quiere decir no cuidar nuestro templo.
Claro.
Al contrario, porque es lo que nos ha dado Dios para usarlo. Uh-huh. Es lo que vamos a administrar. Lo que tenemos para administrar es nuestro cuerpo. Pero también es paralelamente enfrentar la situación de que un día vamos a dejar este cuerpo y bueno, como dijo alguien, lo dejamos todo, hasta la cédula de identidad va a quedar ahí en el cajoncito, y nosotros nos vamos a ir, y nos va a tocar a todos, y volviendo al duelo, cuando parte un ser querido, el proceso lleva un tiempo determinado según cada caso, no es matemático,
claro.
Depende de cada uno. Pero en ese momento nos ayuda, también a veces depende un poco de cómo hayan sido las relaciones con la persona que partió, depende un poco cómo estábamos preparados. Por eso la Iglesia tiene un rol importantísimo en esa preparación de las personas para estar listas, para que en cualquier momento, a veces hablamos mucho de que tenemos que estar listos para el rapto, que dicho sea de paso, cada día falta menos para el rapto. Y en este 2024 falta menos que en el 2023.
Sin duda.
Y a su vez, el que nos está escuchando tiene un año más o está por cumplir años.
Es verdad.
Entonces, el tiempo es como decían los griegos, ¿no? El Dios Cronos, devorador.
Uh-huh.
El tiempo no perdona.
Uh-huh.
Y va pasando para adelante.
Alicia, ¿qué te parece? Qué interesante y qué edificante todo lo que estás diciendo, porque a nosotros también nos prepara. Yo te estoy escuchando con mucha atención y pienso en cómo sería mis momentos, ¿no? Cómo asumiría la muerte, la mía o la de mis seres queridos, ¿no? Y es, como vos decís, uno tiene que enfrentarse para saber si la teoría que uno tiene realmente hace carne en la práctica. ¿Qué te parece? Hacemos una pausita y seguimos adelante.
Encantada, sí, cómo no.
Estamos conversando con Alicia Ituarte acerca del rol de la Iglesia ante el dolor de sus hermanos. Alicia, nos hablabas de tres aspectos o de tres funciones que tiene la Iglesia. Hablaste de la primera, que es la enseñanza. ¿Vamos a las otras dos?
Bueno, cómo no, sí. Y me quedo con algo que dijiste recién, Nancy, sobre la teoría y la práctica. Y justamente el tema de... Nosotros conocemos teóricamente, o podemos ser a enseñarles a lo que la Iglesia nos enseña en cuestión teoría, pero ese proceso de pasar de la mente al corazón a veces puede ser un largo camino. No podemos, la Iglesia de ninguna manera no digo obligar, pero
abreviar.
Quererlo abreviar y al hermano, no hermano, sí. Usted tiene que tener gozo porque
claro.
Ya pasó, sí. Ya está en el cielo, bueno, sí. Todas esas cosas. Por eso la Iglesia tiene el rol de consolar. Consolar con una ayuda sabia. A veces las personas van a querer hablar y a veces no. Sobre todo el respeto de los tiempos de las personas. La iglesia hay hermanos experimentados en consejería, pueden ser los pastores, pueden no ser los pastores. Lo bueno es que alguien haya ahí cerca. Uh-huh. De la persona para ayudarla.
Y quizás alguien que ya haya pasado por eso, Alicia.
El que pasó por eso lo puede entender mejor.
Uh-huh.
A veces tenemos temperamentos diferentes,
claro,
también.
Claro. Sí,
hay la variedad, sí. Es enorme.
No asegura que hayas pasado, no asegura que puedas entender al otro.
Por eso digo que depende mucho de la relación que la persona haya tenido con
la persona que partió.
Que partió.
Ajá.
Entonces, hay personas que a veces pueden estar hasta liberadas.
Claro, claro.
Sí, sí, ha sido. Si ha sido muy,
malo,
muy
mala la relación.
Mala relación o muy tormentosa, o a veces sí. Hay problemas también, he visto casos de problemas económicos, jurídicos, uh-huh. Bueno, después vienen otro tipo de problemas, uh-huh. Entonces son temas diferentes, pero en principio la persona no debe aislarse, pero también hay que acompañarla con un equilibrio, uh-huh. con un equilibrio entre si la persona quiere hablar, escucharla. Se precisan orejas, porque a veces la persona tiene muchas ganas de hablar, a veces no quiere hablar, a veces no tiene muchas ganas de hablar, o sea, hay muchos altibajos. También entender que la persona, que llorar no es pecado,
no hay que evitarlo.
No hay que evitarlo.
Que el Señor no se ofende si llorás.
No, el Señor no se ofende. Entonces me acuerdo de ahora que recién pasamos la fiesta, estaba pensando en María Magdalena. Sí. Ella fue a la tumba, ella estuvo sí. allí, ella si racionalizaba el asunto, ¿qué hacía con estar allí de lejos mirando la cruz como mataban a Jesús? Mm. ¿Ella qué podía hacer? Mm. Absolutamente nada. Mm. Más que en un tiempo donde las mujeres no eran nada, menos para los romanos, ella pobre no podía hacer nada. Sin embargo, mm-hmm. se quedó allí. A veces en la iglesia alguien puede quedarse al lado de una persona, estar cerca de la persona. Bueno, la Biblia nos habla de los amigos de Job, que después sí. cuando hablaron metieron un poco la pata, pero
estaban ahí a la vuelta.
Pero los 7 días que estuvieron al lado de Job se portaron como amigos.
Sí, le dieron mucha lata, ¿no?
Le dieron una lata bárbara, pero ellos se portaron como amigos, estuvieron al lado de Job. Sí. Después, el tema fue cuando quisieron racionalizar lo que a Job le estaba sucediendo.
Claro.
Ahí,
y ahí explicárselo.
Ahí donde le erramos.
Ahí está.
Ahí donde le erramos. Sí. Te pasó esto por tal cosa.
No.
Si hubiera sido al doctor, hubiera ido al doctor, vos lo hubieras llevado al doctor temprano, o si hubiera tomado tal remedio.
Claro.
No, pero lo que pasa es que no hacía. Bueno, todo ese tipo de cosas
sí.
no, hasta no altura no sirven, uh-huh. no contribuyen. Alguien que sea, y bueno, volviendo al caso de María Magdalena, ella estuvo ahí hasta el final. Después, en la mañana temprano, cuando ella fue a llevar las especies aromáticas para el cuerpo de Jesús, ella ni siquiera pensaba que esa piedra era pesadísima
no.
y que nosotras las mujeres, seamos realistas, no tenemos la fuerza de un hombre. Y no
íbamos a poder mover la piedra.
No iba a poder mover la piedra. La encuentra que la piedra estaba ya movida. Está en Los Ángeles, pero ella seguía llorando. Viene el mismo Jesús, uh-huh. estaba al lado de ella y las lágrimas no le permitían darse cuenta que era Jesús. Hasta que Jesús no le dice María, hasta que no oye la voz. Y bueno, a veces una voz, una palabra dicha en el espíritu a un hermano puede ser más que 1000 acciones. A veces una palabra, porque ella ahí, a los temas nuestros, ¿no? A veces llorar mucho nos nubla la visión, pero hay alguien que tiene que tener esa paciencia para permitirse ese llanto, ¿no?
Alicia, pero qué importante todo esto que estás diciendo, ¿no? Se ve que tú realmente has sido edificada en este proceso, ¿no? Y yo estoy pensando ahora en aquel pasaje de Corintios que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos consuela nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros que pasan por lo mismo. Y yo estoy sintiendo eso ahora de ti, ¿no? Todo esto que nos estás diciendo, que quizás algún oyente está pasando por este mismo proceso que tú estás pasando, y qué rico y qué edificante todo lo que nos estás enseñando. Así que yo no quiero apurarte, Alicia. Lo que quiero hacer es que terminemos ahora este pedacito que tú estás, de lo que estás hablando, porque yo estoy pensando en María, la madre de Jesús, también. Y en el duelo que ella también seguramente estuvo viviendo con la pérdida de su hijo, ¿no? Hermoso y querido, y ella allí a los pies de la cruz. Y me estoy imaginando todo ese dolor y todo lo que ella tuvo que vivir, ¿no? Procesando todo lo que le estaba pasando. Pero te voy a invitar, Alicia, a seguir en otro programa con los otros dos puntos. Así que termina tranquila esto que estamos hablando, ¿está? Dale.
Bueno, sí, la verdad que sí. Y bueno, y la iglesia también, y volviendo a la canción,
sí,
de la iglesia unida, la iglesia también es función de la iglesia la unidad,
uh-huh,
de juntarnos. A veces juntarnos en grupos, ahí yo ahora me han invitado a grupos de personas que han perdido a familiares, uh-huh, y bueno, nos juntamos y nos entendemos, y igual si hay que estar en esa disposición, uh-huh, porque estamos para Dios, pero estamos para los hermanos,
es
también
uh-huh,
estamos para, servimos a Dios, uh-huh, sirviendo a los hermanos, uh-huh. Entonces a veces en grupos, en ese consuelo general, porque sí, porque estamos en, celebramos la victoria,
sí,
de Cristo, pero también está el tema del dolor.
El apoyo mutuo, ¿no? Y yo estoy pensando en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Sí será un asunto de la iglesia llorar con los que lloran. Porque gozarse con los que se gozan es fácil.
Facilísimo.
Pero es difícil llorar con los que lloran. Y prestar el oído, como tú decías. Alicia, nos despedimos en este programa por ahora. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿sí?
Y no se olviden de orar.
Y no se olviden de orar. Exactamente. No nos olvidemos de orar, ¿no, Alicia? Bueno, muchas gracias por estar aquí
gracias
presente.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Bendiga a toda la audiencia.
Amén. Que así sea.
Vivimos en un mundo de dolor, Nancy, no hay duda alguna, uh-huh, y tenemos que aprender a convivir con él y sacar lecciones,
sí,
de lo que el dolor intenta decirnos.
Es verdad, y en este caso estamos viendo el rol de la iglesia en este dolor que todos vamos a vivir,
uh-huh,
¿no? Y cómo es importante acudir a la iglesia para que...
Como comunidad sanadora, ¿no?
Exactamente, uh-huh, y Dios nos ha dejado para eso, ¿no? Vivir,
sí, sí,
en comunidad para sanarnos mutuamente, unos con otros, en el llorar con los que lloran. Así que qué importante todo este papel que tiene la iglesia en este asunto del dolor.
Sin duda. Quiero opinar de lo que ha escuchado, mandarle un mensaje a Alicia, comentar lo que ella ha dicho hoy de su experiencia y proceso espiritual. Hágalo a este número, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más, 598-91-610-610. Y nos vamos yendo, ¿no?
Nos vamos, sí. Nos vamos. Nos vamos porque... Pero volvemos, Esteban, ¿eh?
Sí, sí, sí. Seguiremos charlando con Alicia,
sí,
la próxima.
Seguimos charlando con Alicia. Y a ustedes, queridos oyentes, les decimos que los esperamos la próxima semana para compartir Los Años No Vienen Solos. Que Dios nos bendiga. No olvide que la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.